1380 AM por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 5:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron su preocupación ante los reportes de represión gubernamental contra las protestas sociales pacíficas en la localidad cubana de Caimanera. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
En un comunicado, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenaron el patrón estructural de persecución en Cuba, en particular la criminalización selectiva y deliberada contra personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, manifestándose en oposición a las políticas gubernamentales. La CIDH dijo que en el marco de las protestas del 6 de mayo en Caibarien se reportaron incidentes de represión que incluyen actos de violencia contra manifestantes, detenciones arbitrarias y cortes deliberados de Internet en diversas localidades del país. La CIDH y su relatoría recordaron que la protesta social es una herramienta fundamental en la defensa de la democracia y los derechos humanos y que el Estado está obligado a respetar, proteger, facilitar y garantizar estos derechos. Además, enfatizaron que la prensa cumple un rol fundamental en manifestaciones sociales para mantener informada a la sociedad y que el Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por el ejercicio de su profesión. Asimismo, llamaron al Estado cubano a abstenerse de aplicar bloqueos arbitrarios, totales o parciales, y ralentizaciones de Internet con el fin de controlar o limitar la difusión de información, y a que cesaran su hermetismo a la observación internacional y los sistemas internacionales de derechos humanos, así como a comprometerse a trabajar junto con la sociedad civil para encontrar soluciones pacíficas a los retos que enfrenta el país. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La escasez de combustible en Cuba está originando una burocracia que no soluciona las necesidades de la población, es lo que comentan varios usuarios a través de Radio Martí. Detalles con Tomás Cardoso.
La escasez de gasolina ya agudiza la crisis con el transporte en Cuba y los precios del pasaje se han triplicado. En la capital cubana, el botero Rafael Alba Macías explica que la situación con la falta de combustible ya provoca una crisis total.
Mejoría no ha habido ninguna. En este momento yo estoy aquí dando el carnet para anotarme, para volver a echar gasolina posiblemente dentro de 7 o 8 días. De petróleo puedes echar 100 litros. Y en el caso de los carros de gasolina puedes echar 40 litros nada más. Eso no te da para nada. Los boteros están cobrando mucho más. Se sigue el pueblo perjudicando y no hay solución.
En La Habana, el comunicador independiente Vladimir Turró, también dueño de una moto, describe el escenario.
Es peor porque te dan un turno, supuestamente por esta obligación, pero la aplicación prácticamente casi no funciona porque está colapsada, son muchísimas personas. Cuando logras adquirir ese turno, quizás ya ha pasado un mes y no has podido comprar gasolina.
Otro dueño de un vehículo, Joel Espinosa Medrano, quien es cuentapropista en la ciudad de Santa Clara, comentó.
La situación de combustible acá en Santa Clara es algo que ya se va de la mano de todas las personas. El gobierno y el partido son los que tienen control del combustible, mayormente la gasolina, de 30 pesos que costaba hasta 800 y 1000 pesos el litro.
En Santiago de Cuba, el emprendedor Eldris González Pozo asegura que es una crisis nunca antes vista.
Gasolina en el mercado informal, 800 pesos. Un motor cobra 300 pesos cualquier localidad de Santiago de Cuba pequeña.
En la ciudad de Pinar del Río, el activista José Rolando Cázares concluyó.
Una aglomeración de personas porque no hay esa cantidad de transporte a raíz del problema del combustible.
Desde la ciudad de Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda nos dijo.
se ha disparado descomunalmente el precio de lo que es la transportación de un municipio a otro.
Y en el municipio habanero de La Lisa, Vladimir Ríos Cruz destacó.
Yo tengo un amigo taxista que le compraron los 10 litros que tenía. Le dieron 10 mil pesos en Varadero porque el tipo necesitaba los 10 litros de gasolina para venir para La Habana.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y no hay suficiente efectivo en los cajeros automáticos en Cuba desde hace varias semanas. El periodista José Alemán Mesa, corresponsal de la Agencia Cubana de Noticias en Ciego de Ávila, responsabilizó a los dueños de negocios privados que, según el reportero, depositan sacos de billetes de baja denominación en mal estado. El economista Omar Berleni opina que una de las razones que influye en este problema es la infraestructura física, con muchos cajeros rotos y muy pocos para la demanda.
En fin, Cuba está muy atrasada en el sistema de pagos, es decir, todavía hay mucha reticencia a pagarse en tarjeta. Muchas personas de avanzada edad se les paga su seguro social, su jubilación por tarjeta, y después esas personas no tienen acceso a cómo buscar su dinero. Yo creo que Cuba tiene que hacer otros cambios de forma general. Ejemplo, a nivel de bodegas, donde se compran los principales productos, donde la gente va asiduamente, no se utiliza el comercio electrónico todavía, o está muy retrasado, porque conozco en algunos sitios que sí. Entonces yo creo que son muchos temas que han confluido en eso. Pero yo creo que en general ha habido falta de liquidez monetaria, o sea, el dinero como tal, va a haber que imprimir más billetes de alta denominación. Se pensó que en Cuba un billete de 1000 era el más alto. Yo creo que los altos precios existentes hoy, habría que pensar en emitir una moneda de 5000 pesos. Y eso también amortiguaría mucho que no mover tanto efectivo en un cajero automático.
El economista Elías Amor, radicado en España, dijo a Martín Noticias que la falta de efectivo en los bancos cubanos no es un fenómeno de ahora, sino que tiende a producirse de forma continuada, desde que el gobierno inició lo que llamó una carrera loca y expansiva del déficit público, que no tiene absolutamente ningún control. Y las medidas de apoyo del gobierno español a las pequeñas empresas privadas de Cuba han sido recibidas con suspicacia por algunos expertos, debido al predominio de personajes del régimen de La Habana en este tipo de negocios. Amplía desde Madrid nuestro corresponsal Michel Suárez.
La Embajada de España en La Habana anunció que los tres sectores piloto serán el alimentario, el tecnológico y el de las industrias culturales, con el objetivo de que puedan comprar y vender en España e invertir con empresas españolas, según la agencia EFE. Desde la isla, el economista independiente Ángel Marcelo Rodríguez Pita dijo a Radio Televisión Martí que la medida parece más una oportunidad para la familia Castro que para los emprendedores cubanos.
También habría que ver si ese apoyo que representa la familia Castro, que hoy en día también posee micro, pequeñas y medianas empresas, se va a insertar dentro de estos mecanismos. Y todo parece indicar que sí, que es más una oportunidad para ellos dentro del escenario actual que para los emprendedores que realmente están dentro de las comunidades generando riqueza.
Parecida es la opinión del presidente de la Fundación Hispano-Cubana, Guillermo Cortázar, quien considera que el plan es un nuevo engaño del régimen para obtener recursos.
Estamos ante un nuevo postureo del gobierno. El tema de las pymes en Cuba es un engaño y el gobierno de Cuba pretende engañar de nuevo o tener una coartada para obtener recursos del extranjero, de nuevo ganar tiempo, marear la perdiz, tener recursos engañando a la comunidad internacional, y desde luego los que más engañan y más se dejan engañar es el gobierno de España.
En cambio, Roberto Veiga González, director del Laboratorio de Ideas Cuba Próxima, considera la medida como positiva y pidió extenderla hacia la zona política.
La realidad cubana solo podrá variar, democratizarse, lograr bienestar si se internacionalizan las dinámicas de los ciudadanos.
Para el economista Elías Amor Bravo, es discriminatorio que las ayudas se limiten a determinados sectores.
Lo que se debería intentar es ver exactamente cuáles son las necesidades del sector y avanzar en relaciones económicas generales con todo tipo de MIPYMES y no solamente con las culturales o con las tecnológicas. Creo que esto son palabras que se las lleva el viento y que no van a ningún sitio.
El gobierno español espera que las medidas mejoren y hagan más fuerte el sector empresarial de los emprendedores cubanos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Seguimos en España porque en Madrid precisamente un grupo de activistas se manifestaron el Día de las Madres por la libertad de los presos políticos en Cuba. Elena Larrinaga, de la plataforma De Frente y la Red Femenina de Cuba, habló así a través de Radio Martí.
Aunque más de 1000 presos políticos languidecen injustamente en las cárceles cubanas por expresar libre y pacíficamente su opinión y sus deseos de libertad. Todas estas familias afronta la celebración del Día de la Madre en la distancia, con las familias rotas, madres e hijos encarcelados, con un futuro desolador e incierto. Y por otro lado, miles de jóvenes están emigrando masivamente, producto de la crisis estructural y el agotamiento de un modelo político y social económico que no ofrece alternativas viables para sostener la vida en la isla. Por eso estamos aquí, porque nos preguntamos entonces y preguntamos a las personas que nos rodean, ¿hay algo que celebrar hoy en Cuba?
La protesta en Madrid se suma a otras acciones realizadas como el rechazo a cadenas hoteleras que negocian con el régimen de Cuba, el repudio a los medios de prensa españoles que promueven el turismo hacia la isla, o la exigencia a instituciones oficiales españolas de un posicionamiento público frente a la dictadura. Y hay graves consecuencias para los que no respeten las nuevas leyes migratorias de Estados Unidos. Quedarán inhabilitados indefinidamente para un paro humanitario quienes sean interceptados en el mar intentando ingresar ilegalmente a Estados Unidos y pudieran ser encausados criminalmente los reincidentes, como nos explica Luis Guardia.
Una serie de videos informativos realizados por la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos están circulando en las redes sociales para explicar en cada caso los cambios en la política migratoria.
Bajo el título 8, las personas y familias que lleguen sin autorización pueden ser procesadas para ser deportadas rápidamente. Mediante las deportaciones aceleradas, algunos pueden ser regresados a sus países de origen rápidamente. Algunos pueden ser regresados a México, aunque no sean ciudadanos mexicanos.
Bajo el título 8, las consecuencias son severas. Además de la deportación expedita a México o al país de origen, está la prohibición de 5 años para regresar a Estados Unidos y un posible encausamiento criminal por intentar entrar de manera ilegal repetidamente. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la cifra de los migrantes llegando a la frontera ha disminuido exponencialmente. En el caso de los cubanos, de unos 110.000 en los últimos 3 meses del 2022 a poco más de 25.000 en los 3 primeros meses del 2023.
Las vías de inmigración legal son la manera correcta para venir a los Estados Unidos.
Estados Unidos insiste en la inmigración legal como única vía para ingresar a su territorio y destaca que desde el pasado 27 de abril quedan inhabilitados indefinidamente para los procesos de parol humanitario quienes sean interceptados en el mar intentando ingresar ilegalmente. La Guardia Costera reafirma que las fronteras no están abiertas y destaca el número de deportaciones la pasada semana, fundamentalmente Haití, Bahamas, República Dominicana y Cuba. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y tras el cambio de esta política migratoria, miles de cubanos que habían escapado de la isla se encuentran en México a la espera de lo que llaman un milagro. Ricardo Quintana amplía.
Nos vinimos para tratar de buscar como un mejor futuro, una libertad.
Dayanis y su esposo son de los pocos cubanos que permanecen en este campamento improvisado a la orilla del río Bravo. Salieron de Cuba a Nicaragua y de ahí cruzaron Centroamérica hasta llegar a la frontera.
En Honduras, ahí en Honduras fuimos extorsionados y robados allí por la misma migración. De ahí seguimos aquí a Guatemala. Igual en el cruce hasta acá también fuimos extorsionados y robados. Y de ahí bueno llegamos aquí a Tapachula, sacamos un permiso de refugio y entonces logramos llegar aquí a la frontera.
Primitivo nació en Holguín, pero se crió en La Habana. Lleva 4 años fuera de Cuba.
Yo salí de Cuba por Guyana y de Guyana me fui a trabajar para Perú y de Perú entonces cuando hice el dinero empecé a atravesar todos los países, la selva del Darién, tuve que pasarme 3 días montado en un tren hasta que llegara aquí.
Roberto también permanece en Matamoros, corrió suerte similar, hizo el recorrido desde Uruguay, tiene 50 años y desde aquí describe el sistema de gobierno que le tocó vivir.
En Cuba tengo a mi tesoro, a una niña de 6 años que el día 10 de diciembre cumple 7. Tengo a mi mamá y tengo a 4 hermanos que mi único sueño es sacarlos de la dictadura del comunismo.
El Departamento Norteamericano de Seguridad Nacional ha reiterado que la frontera no está abierta y que toda persona que ingrese al país de forma irregular será regresada de inmediato y sancionada con una prohibición de 5 años de ingreso a Estados Unidos. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
A propósito, el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Blas Núñez Neto, ha explicado que en los últimos 3 días cientos de migrantes provenientes de Cuba, Nicaragua y Venezuela han sido devueltos a México bajo el Título 8. Desde Washington, Michel Sague informa.
En una conferencia de prensa virtual, Núñez Neto informó que las autoridades de inmigración han devuelto a cientos de personas a México desde que caducara el título 42 el jueves.
Since Friday, hundreds of non-citizens, including...
Él dice que desde el viernes, cientos de no ciudadanos, incluidos venezolanos, cubanos y nicaragüenses, ya han sido devueltos a México bajo las autoridades del título 8 y que desde que se reanudó el procesamiento del título 8 el viernes por la mañana, han repatriado a miles de no ciudadanos, incluidos adultos solteros y familias, a más de 10 países como Colombia, Honduras y Perú. Núñez Neto confirmó que los cruces de migrantes en la frontera con México se han reducido en un 50% en comparación con los días previos al fin del título 42, aunque avisó de que la situación es fluida y que los traficantes de personas tratarán de aprovechar los cambios en la política migratoria. Asimismo, hizo un llamado al Congreso para que apruebe reformas de la política migratoria que sirvan para prevenir las olas de migrantes que el país ha vivido durante los últimos años. Tras el fin de la emergencia por COVID en la medianoche del viernes pasado, Estados Unidos dejó de aplicar el título 42 que permitía expulsar a migrantes indocumentados sin posibilidad de pedir asilo por la pandemia, pero instauró otras restricciones en la frontera y comenzó a deportar mediante otra normativa conocida como título 8. Las autoridades han advertido que a partir de ahora todas aquellas personas que crucen la frontera sin un estatus migratorio regular no serán elegibles para el asilo, serán expulsadas del país de forma rápida y puede que se les prohíba la entrada a Estados Unidos durante 5 años. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michel Sague.
Colombia es la nación con mayor número de migrantes venezolanos, un país de paso obligado para aquellos que buscan cruzar por el tapón del Darién. Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en los Estados Unidos, en entrevista con La Voz de América, se refirió a la importancia de tener un proceso seguro a nivel migratorio y advirtió del peligro de atravesar la región del Darién para intentar llegar a los Estados Unidos.
Los presidentes, sobre todo, obviamente el presidente Petro y el presidente Biden hicieron el acuerdo de poder avanzar en la implementación del marco migratorio establecido en la Declaración de Los Ángeles. Y esto implica que hay que crear canales que faciliten la migración, que sea una migración regular, que sea segura, que sea ordenada, que sea legal. Y esto porque no queremos y es el propósito de que las familias no se arriesguen al recorrido que se está haciendo por el Darién, esa trocha de la muerte, y caen en manos de estas redes criminales de trata de personas. Y en ese sentido hay varios aspectos muy novedosos. Lo primero, que se crean estos centros de procesamiento de migrantes, tanto en el caso de migrantes colombianos, pero también venezolanos y de otros países que llegan a Colombia usando a Colombia como un país de tránsito. Asimismo, se fortalece la respuesta a la integración de los migrantes que se encuentran en Colombia. Usted sabe que Colombia es un modelo en materia de acogida de migrantes, cerca de 2.5 millones de venezolanos que se encuentran y los cuales obviamente le significan al país cerca de 2 puntos de su Producto Interno Bruto. Y lo otro en estos centros es que crea muchos puntos para que las personas puedan obtener información y tener un trámite expedito.
El gobierno de Nicaragua intensificó su campaña contra la Iglesia Católica, concluyó el nuevo informe de libertad religiosa 2022 del gobierno de los Estados Unidos. El texto dice que la Constitución de Nicaragua prohíbe la discriminación basada en la religión, pero a lo largo del año, Daniel Ortega ordenó la detención, el exilio y las agresiones verbales en contra de sacerdotes y obispos, tildándolos de criminales y golpistas. También destaca el arresto del obispo Rolando Álvarez, detenido el 19 de agosto del año pasado junto a 5 miembros del clero y un laico, y el exilio obligatorio de al menos 55 sacerdotes nicaragüenses. De otra parte, las autoridades peruanas solicitarán a Israel la extradición de la esposa del expresidente Alejandro Toledo, Eliane Carp. La ex primera dama es prófuga de la justicia de Perú por un caso de supuesta corrupción. Desde Lima, informa Silvia González.
La esposa del expresidente Alejandro Toledo, Elian Karp, se encuentra en Israel y la justicia peruana la busca por acusaciones de presuntos delitos de lavado de activos vinculados a las millonarias compras que realizó junto a su marido y su madre, Eva Fermenbuch, con la empresa Ecoteva. El ministro de Justicia, Daniel Maurate, explicó la situación y remarcó.
Con un trámite de extradición y, por supuesto, haremos todo el esfuerzo con nuestros equipos para ver de qué manera podamos conseguir la regulación necesaria y poder también traerla aquí a Perú para que rinda por las investigaciones que están en su contra.
Recordemos que la ex primera dama Elian Karp es ciudadana belga, con ascendencia judía por parte de su padre, por lo que su viaje a Israel sería un recurso para huir de la justicia peruana al no existir un específico tratado de extradición con Israel. Al respecto, el abogado especialista en temas de extradición, James Rodríguez, declaró a los canales oficiales.
Pero sabemos de que los ciudadanos israelíes son bastante bien protegidos por su estado, por su país, ¿no? Cosa que lo veo bastante difícil. Esto en realidad de la fuga de la señora Elian Karp viene a ser un revés o una derrota a la justicia peruana.
Cabe precisar que la señora Elian Karp logró salir de los Estados Unidos tras recuperar su pasaporte israelí después de que se concretara la extradición del exmandatario Alejandro Toledo por el caso a constructora brasileña Odebrecht. Mientras tanto, esta semana continuará la audiencia del juicio oral que involucra a la ex primera dama por el caso Ecoteva y la fiscalía solicitó 16 años y 8 meses de cárcel para ella y su esposo, y 10 años de prisión para la madre de Elian Karp, Eva Fermenbuch, también involucrada en este caso. Silvia González, Voz de América, Perú.
En un vistazo internacional, Sudán volvió a ser escenario este lunes de ataques aéreos y explosiones tras los enfrentamientos por el poder entre dos generales rivales, que amenaza con degenerar aún más y pone en riesgo la estabilidad de los países vecinos en esa región de África.
El país africano lleva un mes de lucha por el poder entre el jefe del ejército regular, el general Abdel Fattah al-Burhan, y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, FARC, del general Mohamed Hamdan Daglo, que ha dejado cerca de 1,000 muertos y alrededor de 1,000,000 de desplazados. El general Daglo prometió a su oponente que será juzgado pronto y ahorcado en público, y el general Burhan ordenó que se congelen todas las cuentas bancarias de las FARC, conocidas por su poder financiero. Los combates tienen principalmente lugar en Jartum, la ciudad de 5 millones de habitantes, y en la región de Darfur, en el oeste del país. Los habitantes sobreviven encerrados en sus casas por miedo a las balas perdidas, sin agua y electricidad en muchos casos, y con escasas reservas de comida. Con los bancos cerrados durante un mes, el dinero en efectivo comienza a faltar. Ante la situación, miles de refugiados entran cada día en Egipto, Chad, Etiopía y Sudán del Sur. Lo que queda de la administración se exilió en el puerto Sudán, a 850 kilómetros al este de la capital, donde un pequeño equipo de la ONU intenta negociar la entrega de ayuda humanitaria. En Arabia Saudita, emisarios de ambos bandos acordaron la creación de pasos seguros para evacuar a los civiles y facilitar la entrada de ayuda humanitaria, pero dejaron la cuestión del cese de las hostilidades para posteriores discusiones más amplias.
La ex asesora de la Casa Blanca, Amy Pope, ganó una votación en Ginebra este lunes para encabezar la Agencia de Migración de la ONU, prevaleciendo en una tensa contienda contra el titular portugués Antonio Vitorino, que había contado con el apoyo de los países europeos. La Organización Internacional para las Migraciones dijo que Pope se convertirá en la primera mujer en dirigir la organización cuando comience su mandato de 5 años el 1 de octubre. De 49 años, se desempeñó como directora general adjunta de gestión y reforma de la entidad. Tras la votación, escribió en Twitter que estaba honrada de haber sido elegida por los 175 estados miembros como nueva directora general. De otra parte, la dramática escalada de ejecuciones por parte de las autoridades de Irán en las últimas semanas es una grave violación del derecho a la vida y debería atraer la condena internacional, advirtió Human Rights Watch en un comunicado de prensa. Desde finales de abril, las autoridades iraníes han ejecutado al menos a 60 personas, entre ellas un ciudadano iraní-sueco, por presuntos cargos relacionados con el terrorismo. Human Rights Watch dijo que muchos de ellos fueron ejecutados tras juicios injustos o por cargos como delito de drogas y 12 ejecuciones por blasfemia, que según el derecho internacional nunca deberían dar lugar a la pena de muerte. Y Turquía se encamina a una segunda vuelta de sus elecciones presidenciales después de la contienda del domingo.
Turquía se encamina a una segunda vuelta de sus elecciones presidenciales para el 28 de mayo. El presidente Recep Tayyip Erdogan y el candidato opositor Kemal Kılıçdaroğlu obtuvieron el domingo menos de la mitad de los votos tras el recuento de casi todas las papeletas. Para ganar en primera vuelta, los candidatos necesitan al menos el 50% de los votos, más uno. Más de 64 millones de personas, que también eligieron a su parlamento, fueron llamadas a votar. Erdogan no quiso dar ningún pronóstico, pero señaló el entusiasmo de los electores, en particular en las zonas más afectadas por el terremoto del 6 de febrero. El candidato opositor, líder del Partido Republicano del Pueblo, lidera una coalición de 6 partidos, que abarca desde la derecha nacionalista hasta la centroizquierda liberal. Además, recibió el apoyo del partido procurdo HDP, la tercera fuerza política del país. Erdogan prometió respetar el resultado en las urnas, que es monitoreado por cientos de miles de observadores electorales de ambos bandos. Erdogan enfrenta la situación del país, golpeado por una crisis económica, con la moneda devaluada a la mitad en 2 años y una inflación que superó 85% en otoño, además del dramático terremoto en febrero. Su rival apuesta por el apaciguamiento y promete restaurar el Estado de Derecho y respetar las instituciones. Turquía, país miembro de la OTAN, goza de una posición privilegiada entre Europa y Oriente Medio y es un actor diplomático importante.
Los cantantes Yotuel Romero y Giancarlos Canela, ambos de origen cubano, presentaron este lunes en Miami por primera vez en directo la canción Sueño, que sigue la estela de la famosa Padre Vida y también pide libertad de Cuba. En una actuación en el Cubic Center de Miami, Romero y Canela recalcaron que el objetivo de esta canción, que empezó a sonar el 6 de abril, es unir a los cubanos de la isla y de la diáspora. La canción cuenta con la colaboración del trompetista Arturo Sandoval y habla del sueño de libertad que une a los cubanos en todo el mundo. Es la visión del cubano de allá y el de acá en un deseo de unión, subraya Giancarlos Canela a través de este acto. Yotuel, uno de los autores de Padre Vida, la canción que se convirtió en himno de las protestas del 11J, dijo que a los cubanos de la isla la dictadura no les permite soñar. Luces, cámara, acción. A propósito del mundo del espectáculo, el Festival de Cine de Cannes comienza este martes. Estas y otras noticias del entretenimiento llegan con Alejandro Escalona.
Mañana martes 16 de mayo comienza el Festival de Cine de Cannes. El encuentro cinematográfico fue cancelado en 2020, luego en 2021 tuvo una edición disminuida y en 2022 tuvo un regreso calificado de triunfal. Esta es la 76ª edición de Cannes, la cual abre con Jean Dubarry, un drama histórico protagonizado por Johnny Depp. El festival del año pasado produjo 3 nominaciones al Oscar a la mejor película, Top Gun Maverick, Elvis y la ganadora de la Palma de Oro, Triangle of Sadness. El festival de este año está encabezado por Killers of the Flower Moon, con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, de Martin Scorsese, y la película Indiana Jones and the Dial of Destiny de James Mangold, protagonizada por Harrison Ford, en su actuación final como el aventurero personaje. Estará de cumpleaños el Batimóvil de aquella serie televisiva de los días de nuestros abuelos. El Batmobile, con un motor V8 de 390 pulgadas cúbicas, cumplirá 60 años en 2024. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335. Los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.